Don Carlos Fonclara, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Tanto tiempo, don Carlos Báez y compañía, ¿cómo andan?
Pero y acá tratando de hablar de todo un poco, desde aseo urbano, educación, plaza, vereda, calzada, comportamiento, educación, y por supuesto esto que tiene que ver con los 30 años, que algunos dicen en democracia, o por lo menos sin dictadura, y que más que menos sabe de su lucha, don Carlos. Y para la gente que no sabe, lo que fue el gobierno de Alfredo Stroessner, no era poca cosa, como dicen algunos, ¿eh?
Y la verdad que en aquella época se vivía de una manera diferente y además teníamos un objetivo en común, ¿verdad? Que era derrocar una dictadura que no tan solo era dictadura en términos políticos, sino que generaban todo un sistema represivo donde el que eventualmente pudiera estar en desacuerdo con lo que se estaba manejando en el, digamos, desde el gobierno, ya directamente era sindicado como comunista. O sea, la palabra comunista en aquella época era la forma de identificar a quienes serían los enemigos del gobierno. El otro término que se utilizaba también para desprestigiar era el de puto, ¿verdad? Entonces eran las dos, solamente que el segundo era menos peligroso que el primero. Bueno, y como decía justamente tu productora cuando me llamó, me dice, entiendo que usted es víctima de la dictadura. Le digo, no, hay una diferencia, yo no fui víctima de la dictadura, yo luché contra la dictadura. Que haya estado preso, torturado y compañía es otra historia, digamos, pero que fue así. Pero yo no permito de que a mí se me victimice por haber luchado contra la dictadura. Creo que además hay una cuestión que en estos 30 años nos han vendido la gran bola de la democracia. Han hecho crecer el Estado de una manera pero estrepitosa, donde hoy el 90% de lo recaudado va para salarios de gente que es totalmente improductiva, con todo un sistema prebendario de por medio y por supuesto con la corrupción rampante permanentemente. Entonces creo que estos 30 años no son para festejarlos, son para analizar qué se hizo bien, qué se hizo mal y ver qué rumbo hay que cambiar. Ya no me gusta el término rumbo últimamente, pero bueno, hay que cambiar un poquito el camino y hay que mirar qué hacer de nuevo, porque creo que hay que volver a barajar.
Uh-huh. Carlos Estela Ruiz Díaz te saluda. ¿Qué tal? Que le digas a nuestros oyentes, ¿quién es Carlos Fonclara? Fuiste lo que se puede decir un guerrillero, ¿verdad?
Mira, Te defino una vez, Hugo, yo tenía restaurante, sí. Creo que saben eso, y me apareció un tal Centurión, no sé cuánto, era uno de los escribas de Stroessner. Y el que lo llevó, el que lo acompañaba, me lo presenta y me dice, no sé, el doctor no sé cuánto, Centurión, y el dueño del local, el señor Carlos Fonclara. Entonces me dice, había un Fonclara que era medio revoltoso. Y le digo, no había, sigue habiendo y soy yo, le digo. Entonces, bueno, yo soy de una familia de panaderos, soy el menor de 5 hermanos, me formé en el Colegio Cristo Rey, donde desde muy joven, digamos, pequeños, nos inculcaron todo lo que sea el tema de la justicia y el estar permanentemente en contra de todo lo que sea el desprecio de las personas dentro de una sociedad tan despareja, ¿verdad? A los 21 años ahí preso, formé parte de lo que se le denominó OPM, que era una organización político-militar que abarcó todo el país. Y bueno, por eso creo que no soy víctima, porque sí, yo estaba luchando contra algo que era injusto y que creo que sigue siendo injusto y que lamentablemente hoy está retornando y está de vuelta, pero con los hijos de aquellos.
Alguien me dijo hace poco, antes te decían no te metas y vas a vivir tranquilo y en paz. Igual que con el narcotráfico, no te metas y nadie te molesta cuando se habla de Pedro Juan Caballero. Pero ¿cómo inicia esa lucha, Carlos? Quiero insistir un poquitito porque el temor siempre existió, ¿verdad?
Sí, ¿qué me decía? ¿Cómo viste la lucha?
No, ¿cómo comienza esa lucha? ¿Cómo uno se decide a luchar? Porque el temor, supongo, hay que tener coraje para hacer eso. Se tuvo que tener coraje para hacer eso, Carlos. No es así de fácil luchar contra un sistema y un esquema que como mínimo te apeligraba, hasta podía perder la vida.
Y te defino otra vez en otra anécdota. El doctor Delgado von Leppel, amigo de mi familia desde joven y una persona que, a pesar de haber estado muy cerca del extremismo, era mi cliente en la panadería. Y cuando él entraba a la panadería, vociferaba con esa voz ronca que tenía y me buscaba. Y decía, ¿dónde está ese Carlos Funcara? Decía, ¿verdad? Y todo el mundo se da la vuelta a verlo, porque aparte es un tipo muy grande. Y decía, habría que tener huevo, pendejo, para enfrentarse a Stroessner. Y realmente creo que nosotros no dimensionábamos el peligro, porque teníamos por delante la lucha por la justicia. O sea, si vamos a empezar a poner en la columna del peligro y de los beneficios, el peligro era mucho mayor que el beneficio. Y a nosotros nos dieron un baño de realidad cuando hemos caído presos, digamos, y nos han torturado y nos han maltratado en la forma que nos maltrataron, ¿verdad? Mataron compañeros. Mario Scherprono fue muerto en tortura. En mis brazos murió el distribuidor de diario de Mario Scher, y que fue víctima de una tortura durante toda la noche. Fue un abril muy atípico, hacía muchísimo frío. Y han muerto muchos compañeros, y muchos compañeros abandonaron la lucha y se pasaron al otro lado, ¿verdad? Pero yo creo que el temor está instalado en la sociedad. Y en la medida que ese temor esté instalado y siga triunfando, seguiremos siendo un país de borrego. Directamente, donde nadie se anima a salir de la fila.
Carlos,
entonces creo que el salir de la fila es un tema que hay que empezar a analizarlo.
Carlos, ¿por qué pensás que aquellos tiempos están volviendo de la mano de los hijos? ¿Por qué dijiste eso?
Nunca se fueron, en el gobierno anterior todo el entorno de Cartes era extremista y era de la segunda línea del Filártica, creo que llegó a ser subsecretario de Montanaro y compañía, ¿verdad? O sea, había muchos extremistas que estaban nada más que disfrazados. Y bueno, y hoy el caso de Mario Abdo, que es el hijo del inefable secretario privado del presidente Trump.
Está bien, Carlos, pero ¿te parece que pueden volver tiempos como aquellos o simplemente cambiar la dinámica y seguir?
Cambió la metodología.
Hoy
ya no te garrotean, no, sí te matan, hay mucha gente a la que le matan directamente en la calle, pero ya no utilizan todo lo que sea el tema de la represión desmedida que estaba vigente en aquella época. Hoy te meten un proceso judicial, claro. Te lo inventan, te lo regalan, y ¿quién aguanta eso? El caso Curuguatú, para mí un caso emblemático de cómo se puede matar y torcer todo lo que sea un proceso judicial, con jueces y fiscales que están al servicio de ese sistema. O sea, hoy cambió la metodología. Y esa misma metodología no solamente cambió en Paraguay, yo creo que es una cuestión a nivel mundial, ¿verdad? Y te digo más, todo este tema de cómo hoy están los indígenas, los pueblos indígenas han sido, digamos, tan maltratados, tan despreciados y tan utilizados, porque no hay que olvidar que Lino Oviedo los tenía, digamos, alineado como vela para que puedan ir a votar para por él, ¿verdad? Pero todo ese tipo de cosas, yo creo que hay que analizar qué está pasando y cuáles son las metodologías y cuál es el camino que se está llevando a una sociedad que cada día es más despareja, ¿verdad?
A eso también te referís cuando decís el cuento de la democracia que nos están vendiendo.
Nos vendieron la bola, una bola. O sea, hoy el... Yo suelo usar un término, o sea, ustedes saben perfectamente que soy anti-extremista en términos de su falta de respeto a los derechos humanos, pero yo digo que después del 3 de febrero del 89 se democratizó el prebendarismo. Creo que esto me ponía ciertos límites, cosa que hoy no hay. Hoy desde el pinche que recibe la nota ya te pide coima. Anteriormente había un límite, o sea, yo siempre recuerdo a algunos personajes que se les fue la mano más de la lata y que terminaron siendo sacados por estrones. Por lo menos creo que en ese tipo de cosas había más control. Y hoy la bola es juntas departamentales. Díganme que
no sirve.
¿Qué hace una junta departamental?
Siempre dijimos acá, Carlos, no sirve para nada, no aporta absolutamente nada.
Pero te voy a decir más, no sirve para un carajo. No hacen nada. Lo único que hacen es cobrar, gastar
y conspirar.
Y tratar de ver qué van a ligar mientras estén durante esos 5 años, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de compañeros de colegio. Tengo la suerte de haber estado 12 años en Cristo Rey y haber formado un grupo que somos, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos colorados, semiapolíticos, que se dicen apolíticos, pero que siguen siendo políticos, y analizamos y ha pasado la relación del salario mínimo con relación al salario de los diputados y senadores, y decía uno de ellos, pero eso es mitad y recreo. Aumentan por 100 con todo el resto de los gastos que en los que incurren y además toda la corrupción que conlleva la presencia de esta gente. Fíjense, yo diría casi que cada día leo menos diario y por supuesto Radio AM prácticamente ya no escucho, porque como decía el famoso dicho, el que ve una, se quemó con leche de una vaca y llora. Bueno, yo veo un político y la verdad que me dan ganas de llorar. A mí mi actividad política me llevó iniciar los 13 años. Yo estuve en aquella manifestación con la visita de Rockefeller. Y a partir de allí, digamos, ahí ya fue la primera que ligué la primera garroteada. Por supuesto, la primera me pegó, pero cuando me quise alcanzar el policía, yo estaba con la cuadra de él, hasta la segunda. Y bueno, a partir de allí, toda esa actividad política me ha llevado a hoy despreciarme directamente a los políticos, porque los conozco desde la médula. Ellos están ahí no por una cuestión de servicio, y no quiero generalizar al 100%, tal vez haya un porcentaje mínimo que no tiene esa visión o ese deseo de estar haciendo negocio. Díganme una cosa, ¿quién diputado o senador luego de los periodos que ha estado salió pobre? Y solamente el análisis de cuánto cuesta una candidatura te demuestra el negocio que hay detrás de eso. Ya para ser diputado, menos de $500,000 no tenés que tener, si no, olvídate.
¿Cuál es tu opinión de la oposición en estos 30 años?
¿Perdón?
De la oposición, del Partido Liberal, del Frente Guazú.
¿Qué opinión tenés?
Mi opinión.
Sí.
Bueno, primero creo que hubo un error estratégico en el momento de haber sido aliado del gobierno de Rodríguez y tratar de, digamos, arreglar un poco las cosas allí. Allí no hubo, primero que no hubo el proceso, no se tuvo el proceso que tenían que haber sido sometidos quienes violaron los derechos humanos y quienes robaron el país. O sea, hoy un altísimo porcentaje de las tierras malavidas está en manos de aquellos que debían haber sido procesados, para empezar. Segundo, yo a pesar de que estuve un año en el gobierno de Lugo, soy un crítico acérrimo al comportamiento de ellos, y particularmente de Lugo, que no tuvo la grandeza de ser el presidente que en ese momento fue votado y que tuvo un nivel de aceptación tan alto, incluso de opositores a Lugo, y él no fue capaz de cristalizar y hacer algo por el país y proyectar algo más fuerte. Y por supuesto hoy el Frente Guazú, a excepción de uno o dos de los que están allí, están solamente para cuidar su conchavo, y son aliados estratégicos del gobierno de turno. O sea, el hecho de hacer la cuestión de la enmienda por la reelección nos desenmascaró de una manera más abierta. Ya sabíamos quiénes eran, pero eso lo mostró, digamos, de cuerpo entero. Incluso te digo más, yo creo que hubo algún tipo de acuerdo interno para las elecciones, para que lleguen a tener ese número de senadores, porque sabemos perfectamente que el Partido Colorado, UNAS en su momento, llegaban a direccionar votos hacia determinados grupos que luego serían sus aliados internos en el Poder Judicial, ¿verdad? En el Parlamento. Y el Poder Judicial no hablemos, ¿verdad? El Poder Judicial es lo peor que puede sucederle al país. Hay dos cuestiones. Yo creo que hay que cerrar el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso hay que anular, que trabaje en 3 meses dependencia del Poder Judicial específicamente para las cuestiones electorales, que trabaje el registro civil, y se acabó ese local que tiene, no sé, 1.500 o 1.000 funcionarios, con un gasto espeluznante que se puede dirigir sencillamente a educación y a salud. Y te digo, no, lamentablemente hoy no existe oposición. No veo a ningún movimiento, partido político, a excepción de algunos estentorios, digamos así, de Cuba, que hoy está medio calladito otra vez, ¿verdad? Pero son cuestiones que creo que nos lleva a que hoy casi que hemos perdido la posibilidad de volver a formar un movimiento serio, porque con el que te juntes para hablar de política, lo único que está pensando es cómo va a facturar.
Qué gusto escucharte, Carlos. Un placer realmente poder compartir esta mañana contigo. No lees diario, no querés escuchar a M. Pero escuchanos nosotros.
Mira, a pesar de eso, leo los titulares de todos los diarios.
No, yo digo, escuchanos nosotros, ¿cómo? Porque nosotros somos diferentes a los demás, no porque, pero porque no nos da el cuero para ser como ellos nomás. O sea que somos los otros.
O sea que yo suelo usar el término, pues me dicen, ¿qué hay? No vas a volver a la política. Y lo que pasa es que yo sigo siendo un ser político, nada más que no hago ya la política activa, ¿verdad?
Pero ¿no fuiste candidato a senador?
Yo fui candidato a diputado.
A diputado.
Pero ese es un tema para hablar largo después, ¿verdad?
Sí. Carlos, un abrazo.
Yo tenía posibilidad de ganar, me sacaron y me mandaron a la Ciénaga de Central, donde realmente hay que tener demasiados medios y toda una estructura para poder hacer algo.
Un gusto, Carlos, que tengas lindo día. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, yo creo que hay que seguir analizando este tipo de cosas, y les recomiendo muchas veces cambiar un poquito de interlocutores, ¿verdad? Porque realmente siempre se les escucha a los mismos, y ya cuando uno lo ve a determinados personajes entrevistados, ya saben cómo va a terminar la entrevista, ¿verdad? Entonces mejor cambiar nomás y ver cómo le golean a mi nacional querido.
No, cambiar de interlocutores, pero no de locutores.
¿Vos sos el hijo de quién, Carlos?
¿Perdón?
¿El hijo de quién sos?
Yo soy el hijo de don Luis con Clara Salvá.
El que fue presidente nacional.
Presidente
nacional en 1959.
Y no tan solo presidente en el 59, sino que mi viejo era el poder detrás del poder. Cuando había algún despelote nacional, Centro Catalán, Sociedad Española de Socorro Mutuo o Centro de Panadero, venían junto a él. Mi viejo era un líder, ¿verdad? Sí. Y como referencia de su digamos, de su trayectoria en su época con la transferencia de Heriberto Herrera, que lo llevó al 49, Atlético de Madrid. Sí, construyó la visera, en que realmente el nombre original de la cancha nacional era la visera.
Sí, Estadio Tricolor, después se llamó Julio R. Cartes, que era el nombre del presidente que había fallecido también.
Sí. Como decía mi viejo, uno de los pocos militares a los que admiro.
Es cierto, cayó, lo mataron en realidad porque le echaron el avión en una de las tantas revueltas en el 47.
Así mismo.
Un abrazo, Carlos, que tengas lindo día. Adiós.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Por favor, Carlos Fonclara, luchador contra la dictadura.